ser gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
He egresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Muy buenos días a todos. Inicia el espacio de la UN Radio realizado por las asociaciones de egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy hablaremos sobre la realidad de la infraestructura en el país. Estamos escuchando Del Puente Pa' Allá, compuesta por Jairo Valera, interpretada por el grupo Niche. Hoy que vamos a hablar de varios puentes, esperemos. Bueno, iniciamos este programa del día de hoy con un invitado muy especial. Nos acompaña el ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, Hernando Monroy, que ha sido expresidente de la Asociación de Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional, expresidente también del Club de Ingenieros, fue vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y presidente encargado de la misma y consejero de nuestra universidad. Hoy en día es el presidente de la Comisión Técnica de Vías, Transporte y Movilidad de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, presidente también de la Mesa Técnica de Transporte del ICONTEC y presidente de la Asociación de Exalumnos de la Universidad Nacional de Colombia. Hernando, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Te agradezco mucho la presentación. Quizás habría que aclarar que pertenezco a la Mesa Técnica del ICONTEC, no la presido.
Ah, ok. Integrante. Error nuestro. Hernando, hoy queremos hablar de la infraestructura en el país y yo creo que con este palmarés usted es más que la persona indicada. La primera pregunta que le surge a uno cuando uno ve la infraestructura, cuando uno va viajando por el país es, bueno, ¿cuáles son los retos? Ya he escuchado mucho hablar de este tema, tuvimos un vicepresidente y un ministerio que estuvieron muy activos en estos últimos gobiernos. ¿Qué se viene para la infraestructura en el país, Hernando?
Bueno, comenzaría por establecer una condición que es fundamental dentro de las economías en general de los países, y es que el transporte resulta ser un sector transversal a los demás sectores de la economía. Es decir, el transporte dinamiza los diferentes sectores de la economía. Entonces, ahí ya estamos viendo su importancia. Es una condición necesaria, pero no suficiente dentro de una economía, pero su desarrollo es muy importante para los indicadores y para lo que se refleja en últimas, que son los productos internos brutos y el desarrollo y la calidad de las vidas. En el caso colombiano, especialmente en estos últimos gobiernos, se le ha dado una preeminencia a la inversión en educación, en salud y en infraestructura. Y en temas de infraestructura, ha sido muy fuerte desde lo público, pero también desde lo privado, la inversión en carretera. Y cuando usted me hace la pregunta, Diego, de los retos, pues uno tiene que pensar en que el reto es cómo hacemos con una red de transportes en general que haga más eficiente la generación de la carga, su distribución a los puntos de entrega. Eso es fundamental. Sí. Entonces, en Colombia, el sector carretero, y más lo que tiene que ver con el modo carretero, prima muy fuertemente desde hace muchos años. No significa que eso sea lo mejor para el país. es sabido que el modo férreo, los ferrocarriles en general, y el modo fluvial, la utilización de los cuerpos de agua, los ríos, pues resulta más práctico en la medida en que sus vías lo permitan hacer los transportes más económicos que el de la carretera. Pero en Colombia, de hace muchos años para acá, ha habido una fuerte inversión en carreteras, y eso ha hecho que pues el transporte carretero absorba más del 73% de la carga en el país, para hablar de temas de carga.
Claro,
pero
Hernando.
Eso, ¿sí?
Acabo de mencionar una frase que me llamó la atención, que la infraestructura es un tema necesario pero no suficiente. Y me llama la atención que yo creo que todos lo podemos ver, que el tema carretero sí tiene un peso muy, muy importante en la inversión en infraestructura. Y cuando usted dice esto de necesario pero no suficiente, ¿será que esta concentración en lo carretero será lo necesario, o deberíamos empezar a pensar en incluir otros métodos de transporte como los que su merced estaba mencionando?
Sí, justamente quería como hacer mi aporte en ese sentido para hablar de lo que son las tendencias.
Claro.
Partamos de lo primero. No tenemos un plan nacional de transporte, que es necesario tenerlo en el país para orientar las inversiones y que el transporte sea una política de Estado, es decir, que supere el periodo de los gobiernos y se construya de manera continua en una misma dirección, pensando en el desarrollo del país. Se ha dado la importancia de tener un plan nacional de transporte. Hay unos anuncios, finalizando este gobierno, de que nos van a dar a conocer el Plan Nacional de Transporte Intermodal y el Plan Nacional de Logística. Para darle un dato, en Europa el transporte de carga se mueve en más del 60% en transporte intermodal, es decir, la combinación y la complementación de los diferentes modos de transporte. Háblese de carretera, ferrocarril, aéreo, fluvial, oleoductos y hasta las comunicaciones, que también son una forma de transporte de información y de datos. Entonces, hay una expectativa sobre qué es lo que están planteando los técnicos del gobierno frente al desarrollo del país y qué va a significar el intermodalismo. Cuando yo digo suficiente, pero no necesario, o
necesario más no suficiente.
Necesario, pero no suficiente, al revés, significa que se necesita la complementariedad en otros aspectos. Voy a decirle algo. En temas de competitividad, y creo que la gran mayoría de los oyentes seguramente han escuchado el ejemplo ese de que vale más transportar un container de Bogotá a Buenaventura que de Buenaventura a Singapur, para hablar de cómo estamos manejando los costos internos. Entonces,
claro,
si vamos a hablar de competitividad, pues mientras no mejoremos esos costos de transporte internos, pues no vamos a ser competitivos en el mundo. Y parte de esos mayores costos, una parte es por la infraestructura y otra parte por el tema de la logística, o sea, el trámite, lo que significan los transbordos de carga, el manejo en los puertos, los trámites para efectos de nacionalización en el caso de las importaciones o en el caso de las salidas, de las certificaciones y licencias. Entonces, todo esto como que cuando se junta, entonces dice uno, no es solo suficiente tener una infraestructura, sino que además hay una serie de actividades que complementan el tener unas vías que se pueden usar en forma óptima, pero que requieren de unos nodos que articulan todos los procesos.
Hernando, escuchándolo, me da la impresión de que hay cierta expectativa, como casi que esperanza, en estos nuevos planes que está diseñando el gobierno para que precisamente se empiecen a incluir estas otras discusiones, estos otros elementos que usted ha estado mencionando. Pero me surge la duda si este gobierno, a lo largo de su periodo, ha concentrado la mayor inversión en el asunto carretero, como usted lo menciona. ¿Será posible que estos planes cambien esa visión y que empiecen a pensar la infraestructura y el transporte desde otros puntos de vista, incluso el de las telecomunicaciones, como usted menciona, que actualmente está, digamos, concentrado en otro ministerio? ¿Sí hay una expectativa real de que ese cambio se dé?
Exacto, y yo creo que es necesario el país para que se desarrolle, para que crezca, necesariamente tiene que plantearse esos retos a través de lo que yo llamo la utilización de todos los medios de transporte en un uso racional y eficiente, porque la complementariedad es bien interesante, o si no, no crecemos. Y el tema de la accesibilidad, pues obviamente se relaciona con la infraestructura. Cuando yo hablo de las inversiones, especialmente en carreteras, es porque aquí se ha puesto una meta de 50 billones para efectos de las vías de 4G. Sin embargo, cuando se miran los cierres financieros de las diferentes concesiones, pues vemos que muchas de ellas aún todavía están tratando de hacer el cierre. O sea, hay una expectativa por invertir 50 billones, pero aún todavía no se han hecho los cierres y se dice que solo unas 12 de los proyectos presentados han podido lograrlo. Ahí también hay mucho por hacer, porque los bancos tampoco van a soltar los recursos si ven que los proyectos no son seguros y tienen algún significado en temas de riesgo.
Hernando,
que no se entienda, excúsame Diego, que es solamente en carreteras. El país también ha hecho inversiones en aeropuertos y se está tratando de hacer algo para recuperar la navegabilidad del río Magdalena, y nos tropezamos con el tema de Odebrecht, y entonces ahora Navelena está tratando de ver cómo saca una nueva licitación, y Odebrecht también nos deja colgados con un sector de la Ruta del Sol que en carreteras es muy importante, y entonces desafortunadamente allí donde había por lo menos unos recursos asignados nos hemos tropezado con unos problemas que el país conoce en cuestión de corrupción que han hecho que se atrasen por lo menos los que ya estaban programados. Pero sí es necesario a cambiar la visión de para dónde va la infraestructura necesariamente.
Precisamente ahí en ese punto yo quería preguntar, Hernando, tal vez estoy hilando muy fino, siendo muy suspicaz, pero ¿podría haber algún tipo de, digamos, interés o negociación política que es la que termina concentrando estos recursos en este tema carretero y no permite ese cambio, ese nuevo esquema que estaría en formación? O sea, podrían haber unos intereses políticos y además medio electorales también, porque recordemos que este fue año electoral y siempre eso tiene consecuencias sobre las agendas.
Sí, no, nosotros entendemos que los gremios y los sectores económicos ejercen a través de sus grupos unas presiones sobre el aparato estatal y el tema político no es ajeno a esto. Por mucho tiempo se había dicho que detrás del transporte carretero había mucha gente interesada, muchos intereses económicos, y detrás de eso también lo acompañaban intereses políticos. Pero debemos es pensar como país, y los técnicos estamos en la obligación de decirle al país y a los gobiernos qué es lo que más le interesa al país para su desarrollo, es decir, insistir en el interés general y no en el interés particular. Entonces, yo lo miro más desde la óptica de qué es lo que le conviene al país, y al país lo que le conviene es que entre en la etapa del intermodalismo de manera racional y eficiente, y que entre también a construir sus plataformas logísticas para que se aceleren los procesos de cargues, descargues, transbordos, especialmente en el tema de mercancías. Solo hemos hablado de carga. En el tema de pasajeros, tanto a nivel de intermunicipalidad y a través del transporte urbano, también tendríamos tema para conversar.
Claro, Hernando, y ahí hay un tema sobre el turismo también que es muy fuerte, que yo creo que ahí la infraestructura también tiene que aportar un poquito si realmente se le quiere apostar a eso del turismo como una política completa del Estado.
Hay un tema que está identificado, y es que no hay muchos recursos en el presupuesto nacional. Entonces, seguramente a través de asociaciones público-privadas o con inversión privada,
buscar otros modelos,
muchos proyectos. Entiendo y conozco que hay muchas propuestas, por ejemplo, del sector turístico, bien interesantes para desarrollar. Tenemos un país con muchos privilegios de pisos, de climas, de calidades de tierra, que harían muy muy versátil el tema de turismo. De hecho, pues ya aporta mucho los ingresos por turismo.
Claro, Hernando. Una pregunta que tengo aquí dando vueltas desde que empezamos a hablar es, yo creo que para la mayoría de los colombianos es casi evidente que hay una brecha entre nuestra estructura productiva y la infraestructura que está soportando esa economía o esas actividades productivas. Con todo lo que usted ha estado mencionando, no puedo dejar de pensar en, ¿será que sí es posible que cerremos la brecha con todos estos retos en turismo, en transporte de carga, transporte de pasajeros? Lo que hablábamos hace dos o tres programas sobre el tema de la energía, la sostenibilidad energética. Hay como unos grandes retos, unas grandes brechas. Y con todo este tema político, me surge la pregunta, ¿hay posibilidad de que cerremos esa brecha con la inversión que tenemos y la capacidad institucional que está en este momento? ¿O nos toca pensar una reforma institucional profunda?
No, yo creo que el Estado tiene que revisarse en muchos aspectos, pero digamos, debemos partir primero de que haya una voluntad política, de que haya unas políticas de Estado, de que haya unas facilidades para que llegue la inversión privada, de que haya seguridad jurídica en la contratación, de que se estimule la inversión extranjera. Este país está pasando de 4.500 millones de dólares en inversión extranjera a una expectativa este año de 14.000 millones de dólares, lo cual son cifras muy pequeñas todavía. En el sector energético hay mucho por hacer, en todos los sectores. Entonces, yo creo que sí lo podemos hacer en la medida también que ataquemos el tema de la corrupción. Creo que es algo también que hay que trabajar muy fuertemente.
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que aquí en Tiempo de Egresados vamos a tener que abrir un espacio para discutir ese tema, porque es recurrente. Por donde arranquemos a tocar las esferas de acción de los egresados de la Universidad Nacional, volvemos al tema de la corrupción.
Sí, yo creo que eso ha permeado todos los sectores. Yo creo que ahí culturalmente hay que resolverlo, ¿no? Recuerde, por ejemplo, que en el caso, un ejemplo que tenemos en el mundo, que es Singapur, que en 30 años cambió totalmente su estructura y es uno de los países más desarrollados del mundo y donde las prácticas, las buenas prácticas en todas las actividades, pues son una norma. Y un ejemplo donde del mismo comportamiento humano en el uso de las infraestructuras, de lo público, del respeto a lo público, a lo común, por ahí debemos ir encarrilándonos también. Hay un problema aquí de educativo, de cultura, pero también de orientarlo hacia las buenas prácticas en todos los oficios. Yo creo que, mi querido Diego, aquí estamos es como abriendo la posibilidad de que en Tiempo de Egresados no solamente hablemos de la infraestructura en general, sino que pareciera que en cada modo de transporte habría una posibilidad de conversación bien, bien extensa, sí. Pero en los demás sectores de la vida nacional, en la salud, en la parte normativa, en la parte social, en fin, yo creo que este canal es una oportunidad para compartir todos estos temas.
Sí, claro, Hernando, y ahora que lo menciona, ahí una cosa interesante sobre los egresados que este programa ha demostrado, y es que a veces parece que no se ven mucho, a veces uno no ve en los grandes noticieros egresados de la Universidad Nacional, pero haciendo este programa yo creo que hemos demostrado que están trabajando en los grandes temas, están discutiendo los problemas del país. Si bien ya no tenemos como en antaño presidentes egresados de la Universidad Nacional, pues sí es cierto que están en hartos cargos de decisión pensándose los problemas del país. Y yo creo, Hernando, que aún nos falta mucho por aprovechar esas experiencias, traerlas acá, divulgarlas y comenzar a contarnos lo que significa ser egresado de la Universidad Nacional y enfrentarse a los problemas del país.
Sí, yo creo que hay que aprovechar la coyuntura actual en la universidad a partir de la rectora, la profesora Dolly Montoya, que en su programa de gobierno ha planteado la necesidad y la conveniencia de trabajar con los egresados, porque indudablemente su mayor activo son sus egresados y su educación y es ayudar a resolver los problemas de la sociedad. Y yo creo que en las diferentes áreas tenemos egresados ilustres que pueden contribuir en el planteamiento de esas soluciones. Entonces sería muy interesante una propuesta desde la misma universidad para trabajar en el plan de desarrollo del país. O sea, en la medida en que hay una manifestación de voluntad política, en que la academia y la universidad pública en particular y sus egresados participen, yo creo que habría un espacio bien interesante para aportar muchas ideas.
Bueno, Hernando, ya estamos acercándonos al final de este episodio de Tiempo de Egresados. Como siempre, no puedo dejar de preguntar a nuestros invitados la importancia o el peso que tuvo la Universidad Nacional en su vida profesional. ¿Qué aportes o qué experiencias lo marcan a uno como ingeniero para terminar uno en estos cargos de decisión en los que por fortuna se encuentra usted?
Bueno, yo he tenido muchos privilegios en mis actividades profesionales y todo se lo debo a la formación que adquirí en la Universidad Nacional. Pienso que la universidad es el escenario crítico de la sociedad y allí tuve los elementos y las herramientas de orden conceptual que me han permitido hacer mi desarrollo y me siento muy orgulloso de ser egresado de la universidad. Creo que para mí es fundamental la formación y también creo que la universidad pública es muy necesaria en este país y debemos fortalecerla y rodearla para que se mantenga, porque es la que le facilita a muchos de los ciudadanos colombianos que no tienen recursos para pagarse una universidad privada poderse formar y capacitarse y prestarle sus servicios al país.
Bueno, Hernando, nos queda un minuto ya para terminar muy rápido. ¿Una anécdota de la universidad o algún momento curioso, momento feliz o muy triste que también nos ayude a construir memoria como egresados, esas historias?
No, muchas cosas. A mí me tocó una época muy compleja de la universidad, de los paros, de las manifestaciones, me tocó, por ejemplo, vivir el tema de la desde como espectador de la toma de la embajada de la República Dominicana, de los cambios en la universidad internos, de las residencias, de la cafetería, de muchos cambios, pero también de poder compartir con otras disciplinas en los primeros semestres, que también contribuyó mucho a la formación, y conocer, por ejemplo, a un personaje como Goyeneche, que en medio de sus planteamientos locos también decía cosas muy interesantes y muy cuerdas, y podíamos compartir en el campus todas esas experiencias.
Bueno, ojalá este programa de Tiempo de Egresados se convierta en ese campus después del campus, para que los egresados volvamos a encontrarnos y volvamos a hablar interdisciplinarmente, como lo menciona Hernando. Bueno, hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional y tiene interés en suscribirse a alguna de las asociaciones, participar como egresado en nuestro programa, proponer temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre@unal.edu.co. Esto fue Tiempo de Egresados. Gracias a nuestro invitado, Hernando, muchísimas gracias por sus valiosos aportes. Y a ustedes, gracias por su sintonía. De este lado los acompañó en la dirección Diego Suárez y en la producción Diego Alfonso. Sigan en la sintonía de la programación de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida en particular aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad, a muchísimos colombianos, que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.